La cancelación de las dos últimas corridas de toros de la temporada en Guadalajara reavivó el eterno debate por la llamada Fiesta Brava. El juez 19 del distrito en materia civil, administrativa y del trabajo otorgó la suspensión a la agrupación ambientalista Anima Naturalis, quien argumentó que se trata de una actividad de crueldad hacia los animales, que no tienen que ser utilizados para diversión de los humanos. Aunque es provisional, esperan conseguir que la prohibición sea definitiva.
Esta es la ocasión número 11 que tocamos temas alusivos a las corridas de toros. Lo hacemos ahora en medio de esta polémica que se ha desatado por el caso de la cancelación de corridas en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Nelly Lucano Ramírez, ella es académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG y directora de un proyecto universitario denominado Animales y Praxis. Nelly, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Jorge Partida Morales, él es un abogado especialista en amparo. Jorge, bienvenido.
Carlos, gracias por la invitación.
Claudia Llama Lindsay, ella es coordinadora de Salud y Derecho Ambiental AC. Claudia, otra vez bienvenida.
Gracias, Carlos.
Y Octavio Flores, periodista taurino, gente de casa, del equipo. Octavio, bienvenido.
Por onceava ocasión, gracias, Carlos.
Bueno, sí, Octavio ha estado en todas las emisiones que hemos hablado de este tema. Voy a comenzar contigo, Nelly, una pequeña introducción al tema que nos trae este día.
Muy bien. Bueno, pues este tema ha sido desarrollado por diferentes filósofos, analizado, ya que la tauromaquia es un acontecimiento histórico que podríamos remontarnos hasta las arenas romanas, donde se llevaban a cabo las venationes. Había luchas entre animales y humanos. Entonces, de ahí viene esta tradición taurina. Y pues se argumenta, ¿no?, que efectivamente esta no es sostenible éticamente hablando, no se puede sostener. Ahora también, afortunadamente, tenemos evidencias científicas de que los animales son seres sufrientes, en el caso de los toros específicamente, los bovinos, son animales muy tranquilos, que en realidad se asusa para que estos animales entren en un debate, ¿no?, en un combate con los humanos. Entonces, es un tema que lamentablemente en nuestro país es uno de los 8 países que todavía tiene este tipo de prácticas barbáricas, pero que sin duda pues esperamos que los jueces que tienen a cargo esta oportunidad de decidir pues actúen de manera racional, actúen de manera intelectual, actúen de manera que tengan todas las evidencias científicas para tomar una buena decisión.
Muy bien, Jorge, una primera intervención, por favor.
Bueno, pues la verdad es un conflicto que se ha generado jurídico, ya hablando de problemas de amparos contra leyes que eran conocidos anteriormente, actualmente se conocen como de normas generales. Salen 8 personas aquí en Jalisco a determinar que se están violando sus derechos fundamentales porque no tienen un espacio digno de paz dentro de aquí de Guadalajara. Señalan sus domicilios aquí.
¿Te refieres a las que interpusieron el
recurso? Así es, al juicio de amparo que se encuentra actualmente vigente aquí en Jalisco, que es un 2331 del 23, que está en el juzgado 19 en materia administrativa, civil y de trabajo, las cuales se les concedió inicialmente la suspensión provisional, que fue cuando suspenden las 2 corridas, que ya eran las últimas de la temporada, entre ellas la de Pablo Hermoso de Mendoza, y causando, daños insuperables que no sé cómo se vayan a cuantificar en su momento o quién va a ser responsable. Porque no nomás es decir, tengo la razón, y aprovecharse de autoridades de buena fe como son las autoridades federales. La autoridad federal siempre es de buena fe cuando alguien comparece a pedir una protección de la justicia federal. Entonces, en este momento nos encontramos en un parámetro de que no nomás es Jalisco es el problema o Guadalajara, sino este tipo de asociaciones ha estado interponiendo este tipo de acciones constitucionales, tanto en Tijuana, tanto en Zacatecas, tanto en Puebla y directamente en la Ciudad de México. Mas, sin embargo, pues de manera acertada la Suprema Corte determina que uno de los recursos, el de la Plaza México, que estaba suspendida desde el 27 de mayo del 2022, se da una suspensión provisional, posterior a la definitiva, y a esa definitiva le cabía un recurso que es el de revisión. La suspensión fue materia de un tribunal colegiado no obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación utiliza en los términos del artículo 85 de nuestra ley de amparo la facultad de atracción para efecto de resolver un tema, pues la verdad, bastante delicado. Sí es complejo hablar de toros, es complejo hablar de toreros que arriesgan la vida, porque yo nomás oigo que el pobre torito.
Claro.
Pero la verdad, hay un pobre torero que nació para eso y que sale a jugar su vida.
Perfecto.
Entonces, esperemos que las autoridades fallen en el fondo de este negocio como debe de ser y cuidando siempre la cultura, la tradición y respeto a las gentes incorporadas a la tauromaquia.
Muy bien. Claudia, una primera intervención.
Pues esta tarde no sería yo quien tendría que estar aquí, sino el arquitecto Nemesio Maisterra. No está con nosotros en este momento, pero está desde el cielo acompañándonos. Y como el latín a mí no se me da, y a él sí, y de lo que yo recuerdo que nos platicaba, traigo unas anotaciones. Este asunto legal de los toros ha tenido el interés por detenerlo, por detener las corridas de toros, de siglos pasados. Esto no es nuevo. En 1567... un papa, y me parece que diciembre, con la Navidad cerca, es una buena temporada para recordar la caridad cristiana. Nemesio la mencionaba mucho a la hora de que defendía los derechos de los animales y atacaba todo lo que tenía que ver con el maltrato animal. Entonces, tenemos que desde 1967 hubo intentos de grandes personajes, importantes personajes de la historia, incluidos papas, para poder detener las corridas de toros. Pueden verificar, métanse a Google y busquen la bula de Salutis Gregis Domini, de Pío V. Ha habido mucho interés y creemos que el interés está creciendo. Hay una alegría muy grande de parte de los grupos de protección animal y de agradecimiento hacia todos aquellos que están gestionando lo necesario desde el punto de vista legal, amparos, de acuerdo a la ley y al Estado de Derecho para la protección de los animales. Se avanza en el tema contra el maltrato animal. Quien ve una corrida de toros no tiene manera de decir que ahí no hay maltrato animal, que ahí hay un espectáculo y que el espectáculo es ético o es cristiano.
Claro.
No hay manera.
Muy bien. Octavio Flores, una primera intervención también.
Aluciendo al primer argumento, tenía razón, los jueces entraron y decidieron por ellos mismos, y hace unos días se quitó la suspensión que había en la Plaza México para llevar a cabo corridas de toros, porque entraron en razón, porque los derechos de unos no pueden estar sobre los derechos de otros, porque los animales no son sujetos de derecho, porque no son sujetos de obligaciones, porque no puedes apelar a que necesitas vivir en un estado saludable cuando vivimos en el estado de Jalisco, en donde sigue persistiendo el río más contaminado del mundo, y las asociaciones animalistas que velan por el bienestar animal olvidan que la primera enmienda o la primera necesidad es cuidarnos a nosotros. No podemos acceder, y nunca como especie vamos a acceder a una sanidad, a un ambiente sano, si no somos capaces de ponernos de acuerdo para sanificar nuestro entorno, Carlos. No es posible que sea más importante para ciertos grupos o ciertas asociaciones proteger la vida de un animal que no les pide de entrada ningún tipo de favor, y olviden que toros, que vacas, que elefantes, que humanos, que aves y que todos los seres vivos están en riesgo simplemente por vivir en el estado de Jalisco, donde, repito, está el río más contaminado del mundo.
Muy bien. A ver, Nelly Lucano, el tema de las corridas, hemos debatido este tema varias veces, pero hoy estamos ya inmersos en el tema del derecho. Ya, por un lado, en Guadalajara se cancelan un par de corridas, pero por otro lado, en la Ciudad de México, la Suprema Corte resuelve que se reabra la Plaza de Toros. ¿Cómo toman ustedes este tipo de situaciones?
Bueno, para empezar hay que señalar una cosa. Hay un emblema de los del movimiento taurino que habla de prohibido prohibir, que es un, o sea, no es un argumento, es una locura, es una irracionalidad. Afortunadamente en el CUCS nos enseñan argumentación y lógica, y esta es una cuestión sumamente irracional. ¿Por qué lo digo? Prohibido prohibir, bueno, nuestras leyes están llenas de prohibiciones, entonces pareciera que todo se va a valer si nos apegamos a ese pseudo-argumento, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, prohibido prohibir, pues es una falacia en el sentido de que está contradiciendo el principio de no contradicción. Lo está contradiciendo, es decir, afirmar y negar algo al mismo tiempo. Entonces, bueno, que para empezar me parece que ese emblema que señalan los taurinos pues es sumamente absurdo. Ahora bien, tú nos hablas del derecho, de que efectivamente el derecho tiene la oportunidad de, por muchísimas veces, ¿no?, de tomar una buena decisión en torno a el caso de los toros. Bueno, en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, pues, creo yo, considero que los jueces deberían de atender no solamente lo que dicta el derecho, porque por eso también hay una formulación que ellos tienen, es decir, la interpretación que ellos pueden hacer, ¿no?, de las mismas. Y creo yo que si tenemos suficientes evidencias científicas, tenemos suficientes argumentos, ¿no?, a favor de abolir este tipo de eventos, pues tendrían que hacerlo. Ahora bien, alguien podría señalar, como hace un momento se dijo, bueno, esto va a traer consecuencias económicas negativas. Efectivamente, puede ser, pero eso no es tampoco es un argumento válido. ¿Por qué lo digo? Porque entonces tendríamos que validar todo tipo de trabajo, ¿sí?, que traiga economía. El narcotráfico trae trabajo, la trata de personas trae trabajo, pero como estas cuestiones son sumamente crueles hacia otros seres, pues obviamente se tratan de inhibir, de clausurar. Y en el caso de la tauromaquia sucede lo mismo, es decir, se pueden dedicar a otro tipo de actividades, ¿sí?, sin necesidad de dañar a un animal.
Muy bien. Tengo que hacer la primera pausa, regreso con más de este tema.
Adelante.
Entre las corridas suspendidas en Guadalajara, destaca la despedida del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, considerado el mejor en el mundo en esta suerte, donde estaría acompañado de su hijo, Guillermo Hermoso. Empresarios y aficionados taurinos cuestionaron la suspensión de las corridas, ya que consideran que se trata de una tradición cultural de muchos años y una industria de la que dependen cientos de personas en Jalisco y en el país.
Corridas de toros en el ojo del huracán es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Quisiera preguntarte, Jorge, precisamente sobre este tema, Jorge Luis, ¿cómo cuantifican ustedes lo que va a ser esta pérdida? Supongo que hay una pérdida por la presencia que tenían ya, boletaje vendido y la expectación de ver a Pablo Hermoso en Mendoza, etcétera.
Sí, fíjate, Carlos, me llama la atención lo que he escuchado en la mesa. Y oigo razonamientos un poquito más teóricos, más filosóficos, más sin embargo, no sé, el amparo nomás dice como hecho toral, y lo único que dice es que había crueldad en la corrida que yo fui. ¡Es todo! Hay una frase muy lógica que debe usarse siempre: el que no conoce la historia se equivoca dos veces. Esta es una tradición de más de 500 años, si bien es cierto, viene de España, pero se ha estado hostigando por gentes que dicen que están protegiendo a los animales. Aquí me gustaría que verlos en el rastro, cuántos animales matan diario, cuántas aves matan diario. Diario que comemos una torta ahogada, ahí van directamente animales. Y los animales que nosotros o la gente vemos ingresar a una plaza de toros, viene con un traslado de animal para el sacrificio. Y si bien es cierto, ese animal económicamente vale 30,000 pesos a lo mucho de carne. En la plaza de toros haces una empresa que le da de comer a mucha gente, que viene mucha gente a visitar a México a ver nuestros toros, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Lo que se llama extraño aquí en este juicio de garantías, que es a lo que me corresponde jurídicamente, es que comparecen 8 mujeres. 8 mujeres y ningún abogado. ¿Por qué? Contestando tu pregunta, porque la ley de amparo maneja delitos específicos y especializados al que incurra con falsedades en sus juicios de derechos fundamentales. Es mentira lo que están diciendo estas mujeres. Son gentes y domicilios que ni existen. Son datos apócrifos. No viene nada más que únicamente no me gustó la corrida porque hay mucha crueldad. Cuando en realidad no tienen conocimiento de lo que es un toro de lidia. Es un toro que dura 4 o 5 años preparándose sin tener contacto con el ser humano para salir limpio, como dice el reglamento, a una corrida de toro. Ese toro con 3, 4 trapazos que se le den, ese toro no sirve ya. Ese toro se convierte, aprende a tratar de matar siempre al torero. Dicen siempre del toro, ¿por qué no hablan de un hombre que se baja y arriesga su vida? Porque él nació para eso. El torero nació para eso. Se crió para eso. Como el futbolista para un balón, el del tenis, el de esto, cualquier deporte. Es un deportista. Jurídicamente yo veo que este amparo, la verdad, está lleno de falsedades que causaron mucho daño a la empresa. Esperemos que como cascada se regularice toda la fiesta taurina en México y que los ambientalistas se coordinan y propongan, no traten de destruir una cultura de años. Por último nomás, hay un amparo por ahí que se resolvió en Tijuana, Baja California, porque el reglamento determinó que los menores de edad no iban a ingresar a la Plaza de Toros, en perjuicio de ellos. Se va al amparo el papá y le dicen, el niño de 5 años tiene derecho a ir donde él quiera, y más si el papá lo está educando para eso.
Muy bien,
entonces,
Claudia.
Ya está, aquí está.
Claudia.
Volvemos a... Tocaste un punto muy importante, que es el tema de la educación. México, y eso lo hemos dicho en los programas iniciales, México tiene un problema de violencia de raíz en este momento, en una de las peores crisis de su historia. Todos los días desaparecen, mueren, son asesinados 98 mexicanos. Y sin embargo, las elecciones que hacemos al educar siguen siendo de una naturaleza violenta. Yo soy activista, pero también soy psicóloga industrial por la Universidad de las Américas. Y créanme que a mis maestros de, en general, el tema de la historia y ahora que te refieres a remontarnos hace 500 años atrás, mis amigos, tú los conociste cuando estabas en Notisistema hace muchos, muchos años. Todos eran gente que realmente se metía y se clavaba en investigar los orígenes de lo bueno y de lo malo. Y en el tema de los toros, pues yo creo que estamos... Yo no sé ni siquiera por qué tendríamos que discutir esto en el año 2023, cuando afuera el tema ambientalista está dejando claro que urge que la humanidad cambie, que urge que la humanidad se concientice, que entre en otra dinámica. Y en el tema del dinero, bueno, pues yo comparo un poco los toros con el, aunque suene grosero, porque lo es, con los autos de gasolina y los autos eléctricos. Claro que el que vende gasolina, pues no quiere el auto eléctrico, o sea, el que tiene que ver con el petróleo o cuya economía tiene que ver con el petróleo, pues no quiere a las energías limpias, pero las necesitamos adoptar. O sea, antes de la gasolina, ¿qué movía los vehículos? Claro. El carbón. Entonces, pues... ¿quién va a comprar carbón ahora? ¿Quién va a comprar petróleo? Ya no encuentras petróleo, por ejemplo, si lo quisieras comprar, claro, un litro de petróleo como antes. Entonces, tiene que haber un ajuste, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una sustitución de economías. y tenemos que hacerlo pronto porque como sociedad está haciendo falta.
Octavio, ¿quiere decir que hay que quitar la industria de los toros? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto genera la industria?
Estamos hablando de una industria que genera del 2008 para acá un estimado hecho por... Este estudio lo hizo la SEDER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La fiesta de los toros cuesta 6,961,691,691 pesos. Uh-huh. Dineros más, dineros menos. Y estoy muy de acuerdo contigo. México sufre de violencia todos los días, pero si eres un poquito más estudiado, un poquito más racional, te vas a dar cuenta de que la violencia no está ni en la gente que va a los toros, ni en las plazas de toros. Es un ejemplo que yo he puesto hasta la saciedad. Contésteme a alguien, ¿cuántos muertos ha habido los últimos 30 años en una plaza de toros por una gresca? ¿Y cuántos ha habido en un estadio de fútbol en donde no hay violencia? En donde es un espectáculo sano, familiar, en donde el ser humano no se arriesga nada. Si vamos a esgrimir argumentos, por favor que sean sólidos, porque exceptuándome a mí, estoy rodeado de cuatro profesionistas muy capaces en sus ámbitos, pero siguen manejando esos argumentos que no llevan ninguna solidez. La fiesta de los toros no genera violencia porque no atrae a la gente violenta. La gente violenta podría asistir si los rastros tuvieran paredes de cristal y se cobrara por asistir a la matanza, no seríamos los taurinos los que iríamos a verlo, porque nosotros los taurinos no vamos a ver que un ser indefenso que está amarrado, por ejemplo, en el centro del ruedo, llegue un torero, lo pique. No, nosotros vamos a alabar el riesgo que existe de dominar ese animal, que sabemos que genéticamente está diseñado para eso. Que sabemos que si el día de mañana, por alguna chuflería de algún político, se quitaron las corridas de toros, ni activistas, ni taurinos, ni antitaurinos, ni nadie en este país sabría qué hacer con las cerca de 185,000 cabezas de ganados que existen en este momento pastando en este país y que no tendrían ningún otro tipo de utilidad. Entonces ahí sí estarían ustedes generando la violencia para aquel animal que dicen defender.
¿Sería sacrificado?
Sería sacrificado. ¿Quién va a mantener, Carlos, en su sano juicio un animal que para el consumo humano y el abasto de carne no funciona porque necesita 4 años para crecer y desarrollarse?
Claro. Nelly, dijo hace un momento Jorge Luis que los toreros nacen para hacer eso. ¿Quieres suponer por analogía que el toro también nace para eso?
No, por supuesto que esa idea de naturaleza está sumamente desarraigada ya. Nadie estamos determinados para nada. Cada uno vamos decidiendo lo que queremos hacer de nuestras vidas. Es como decir que las mujeres estamos hechas para estar en la casa. O sea, eso de la naturaleza es una locura. Eso no existe. Cada quien elegimos qué hacer. Y bueno, con referente a esto del toro, fíjate que en las arenas romanas hay una similitud, ¿sí?, en cómo se llevaban a cabo este tipo de actos que eran para entretener a la muchedumbre. Y bueno, uno de estas características similares es que, para empezar, se creaban grandes monumentos, grandes lugares donde entretener a estas personas, y eso ocultaba la crueldad que existía dentro de estos lugares, ¿no? Es decir, había una admiración por este monumento, ¿no? Otra característica similar es que se utilizaba la arena porque al morir los animales, al matarlos, pues obviamente derramaban sangre, y la arena permitía ocultar también esta sangre, ¿no? Y otra similitud es el bestiari con el torero. ¿Cuál es la similitud del bestiari con el torero? Bueno, el bestiari siempre salía bajo la idea de que iba a enfrentarse a un animal fiero, a un animal que lo iba a atacar, pero otra vez, ese animal era traído sin su consentimiento, sin su voluntad, a ese lugar. Es decir, se está obligando a un animal a, si se quiere llamar lucha, que yo no la llamo lucha porque es algo totalmente desventajoso para el toro, ya que se prepara anteriormente al toro para que se le ponen algodones en la nariz, se le unta vaselina, es decir, son prácticas que no están en el reglamento efectivamente, pero que se hacen. Y sucedía lo mismo con el bestiari. El bestiari se preparaba a la bestia que iba a agredir, pues se le preparaba para que él siempre saliera ganador, triunfador. Ahora bien, con respecto a esto que se habla del maltrato hacia los animales en las ganaderías intensivas y todo eso, efectivamente, también es así. Yo, en lo personal, no consumo animales, así es de que me extraña que alguien que sigue consumiendo animales diga que eso es cruel y lo siga haciendo. Es decir, se está contradiciendo él mismo, ¿no? Y por otra parte, si estos animales que se usan para la tauromaquia, como son los toros, que no es una especie, cualquier biólogo con los más mínimos conocimientos sabe que esta no es una especie en específico, es parte de los bovinos, ¿sí? Que se le esté tratando de esta manera es otra cosa. Ahora bien, que estos van a morir en las corridas de toros de todos modos. Es decir, estos animales se utilizan para la ganadería. Al último, se utilizan para ser consumidos. Entonces, claro. No veo cuál es el argumento serio, como bien nos están pidiendo, que existan en este momento.
Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Regreso con más de este tema.
El movimiento ambientalista y defensor de los animales ha conseguido en el mundo la suspensión de las corridas de toros en Barcelona, la disminución de festejos en las ventas en Madrid y la prohibición total de la tauromaquia en la Plaza de Toros México, la más grande del planeta. Apenas 8 países en el mundo siguen organizando corridas de toros: España, Francia, Portugal, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y México, donde se siguen celebrando corridas en varios estados.
Corridas de toros en el ojo del huracán, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. A ver, Jorge Luis, quisiera nada más matizar. En el caso de la Nueva Progreso se consiguió una suspensión provisional y después definitiva, ¿es correcto?
Así es, correcto.
Falta resolver el fondo del asunto.
Así es, son independientes. El amparo siempre va a correr en 2 expedientes, uno que se llama incidente y otro que se llama principal. El principal es el que va a resolver el fondo del negocio. Uh-huh. Y el incidental únicamente siempre cuidará que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. Esto es, se dio por ahí el día 4, la audiencia incidental fue el 1 de diciembre, el 4 se concede la definitiva. Uh-huh. Mas, sin embargo, con la resolución que por ahí el miércoles 6 recayó,
¿en la Ciudad de México?
En la Ciudad de México, por la
Suprema Corte,
el recurso de revisión principal del incidente del juicio de México, que era un expediente, un amparo 910 del 22, se resuelve, en el cual determinan revocar la concesión de la suspensión definitiva para efecto de negar la suspensión. Por consecuencia, la Plaza de México está libre
para reabrir actividades.
Para el día que quieran ellos abrir, mientras dure ese proceso.
Pero aquí, no se ha resuelto el fondo tampoco.
El fondo va a ser el delicado, es donde vamos a ver si es cierto que los ambientalistas tienen la razón. Porque lo personal, lo que he escuchado, el que no conoce el animal de lidia puede hablar mil cosas, pero el que lo conoce no es un animal para ganadería, no es un animal que sea de fácil manejo, no es un animal de engorda. Son animales pequeños, chaparros de 300 a 500 kilos, 600 como muy grandes. Eso no sirve para efecto de criarlos para engorda. Ese animal, ahorita estaba pensando, cuando sale la ley federal para efecto de los circos, pues sí, efectivamente, dijeron, señores, ya no va a haber animales en los circos. Sí, pero nunca pensaron en el plan B, ¿a dónde se van a ir los animales? Entonces yo siento que los ambientalistas ya no queremos toros, ¿a dónde se van? Se van a ir al rastro a lo que les den. Nadie va a mantener un toro en esas condiciones y con los riesgos que implica llevar un toro. Entonces, la verdad, la gente que habla de que el toro de lidia se puede educar cuando viene de siglos, En las, ¿cómo se llama? Las pinturas rupestres en Francia, en España, Altamira, todas esas, está el toro de Lidia ahí marcado. Viene desde muchísimos cientos o miles de años ese animal. Mas, sin embargo, se le ha dado los genes durante todas las ganaderías para dar la más bravura. ¿Cómo? Haciendo las cruzas con los animales indultados y que reúnen características de bravura para efecto de salir y respetar lo que es una corrida de toros. Y no comparto, la verdad, el criterio que diga que le ponen algodoncitos y maquillaje al torito, porque eso no es cierto. El reglamento taurino determina que el animal llega 3 días antes, el guardaplaza se lo entrega a la empresa a las 12 del día para que hagan todos sus movimientos, entran veterinarios, entran esto, no se despunta ningún animal, para efecto que sea una corrida con base a derecho, respetando al animal, y el torero tenga su animal limpio, sin ninguna capa, para no tener un riesgo en la vida. Y sale a jugarse la vida. Yo no he escuchado eso. Y no sale cualquier persona, sale el que quiere jugárselo, el que le gusta, y llena plazas. Ahora, hay algo bien sencillo con base a derecho. No es una ley impositiva, es una ley de espectáculos. Va el que quiera, el que no quiera que no vaya. Si no, al rato ya no va a haber pesca de marlin, ni de pez vela, ni van a sacar pescado porque están matando a los animalitos. Claro. Mejor que se pongan la camisa los ambientalistas y lo hagan como salvaron a la tortuga golfina, que la verdad, mi respeto, la salvaron. Y ahí está.
Claudia, el que quiere va y el que no quiere no va, dice Jorge.
Bueno, lo que tenemos que tener presente de lo que Jorge dijo es que el toro de Lidia es un animal. Yo no soy mineral, soy animal. Tú eres un animal, tú. Nos convertimos en... pues no somos, somos especies, somos naciones distintas, pero pertenecemos al reino animal. ¿Cómo es posible que seamos selectivos a la hora de decir, yo sí tengo derechos? O sea, a mí no me pueden estar preparando 3 días antes para fundirme, para picarme, para desollarme, para que un tipo que tiene ganas de ponerse enfrente de un toro con un traje de lucecitas, enfrente algo que no tendría que estar enfrentando. Perfectamente podría estar en su casa o en el cine con su familia o sembrando arbolitos en la primavera o trabajando en algún otro negocio. O sea, cuando yo inicio tocando algo que es una bula papal de 1567 y de verdad recuerdo a mi gran amigo Nemesio Maisterra, que es quien tendría que estar aquí hablando con ustedes, de verdad, léanla. Es uno de los mejores y más increíbles documentos, no solamente del catolicismo, de la historia del catolicismo. Este es el diciembre de 2023 y en 18 días estaremos en Navidad, celebrando al Niño Dios. No me imagino al Niño Dios educándonos para el toro, para estas corridas de toros. Sinceramente no me lo imagino. Esta bula, de entrada, generaba una excomunión a quien se ponía enfrente de un toro, porque dejaba claro que no tenía sentido, no era bueno para el hombre ponerse delante de un toro ni de ninguna otra bestia que pudiera dañarlo. Es decir, para la persona se evita un daño físico. Desde el punto de vista moral, claro, esta bula, y lo menciono el año de verdad, porque es bien importante tener claro desde cuándo está la batalla, desde donde se puede,
para
poder abolir por fin y reconocerle al toro de Lidia su derecho a no ser sacrificado.
Octavio,
Volvemos a lo mismo, Carlos. Ese es el desconocimiento de las cosas. ¿Por qué un papa me puede decir a mí, en el sentido de que yo pudiera ser musulmán, por qué un papa católico me puede decir a mí, un musulmán, lo que puedo o lo que no puedo hacer? ¿Por qué alguien me puede dictar a mí lo que le puedo o no le puedo dar a educar a mi hijo? Efectivamente, el torero podría estar en su casa, tranquilo, sin nada, sin ninguna preocupación.
De entrada no tendría que ser torero.
De entrada no tendría que ser torero. Pudiera ser. Como no, también podríamos no comer carne, porque no hace falta comer carne para subsistir. Pero recuerda una cosa, nosotros los seres humanos somos animales, como tú bien lo dijiste, y pertenecemos a una familia. Tenemos un núcleo familiar al que había que alimentar. Me voy a regresar a nuestros orígenes como especie, para más o menos tratar de entender lo que trataste de decir.
Hasta las
Australopithecus. A lo mejor hasta con ellos. El toro de lidia es un animal que ataca, que es territorial. Hace rato se dijo que no era una especie, se equivocan. Todos los caballos corren, pero no todos los caballos sirven para ganar carreras. No todos los caballos sirven para cargar. No todos los caballos sirven para pasear. No todos los caballos sirven para las diferentes actividades para los que están diseñados. El toro de lidia es una subespecie del Bos taurus. En este caso, la especie es Bos taurus ibericus, para nosotros, porque es una importación española, y el Bos taurus africanus es el origen de. Entonces, cada quien es libre de elegir su afición, su pasión, a lo que se va a dedicar. El enfrentarse a los toros de lidia tiene que ver con la necesidad de alimentarse. Los toros de lidia, al ser heridos, atacaban y siguen atacando. Es un animal territorial. El desconocimiento de esto ha llevado a errores y accidentes gravísimos de gente que cree que puede llegar a una ganadería de toros de lidia, meterse, darles de comer, y ha habido muertes de gente que se deja llevar por ese tipo de comentarios que no tienen la más mínima lógica, porque ustedes no entienden, porque nunca han ido a una ganadería de toros de lidia, que es un animal que ataca por genética. Entonces, tú dices que podría estar en su casa y que no había necesidad de... Sí, efectivamente, pero nosotros no lo vemos por el lado de los derechos que no tiene el toro de lidia, porque tampoco tiene obligaciones. Como no tiene obligaciones el perro del cirujano, que el cirujano se enferme y diga, ¿sabes qué? Hoy no puedo ir a operar, que vaya mi perro. Pues el perro no tiene la obligación, no tiene la necesidad. Aquí el origen de la fiesta de los toros es ese. El riesgo que hay de enfrentarse a un animal, y aparte, no olvidar que está reglamentado, que tiene fundamentos y que es la necesidad de un ser humano como tú, como yo, como todos, de demostrar su valor y ganarse el respeto de los demás.
A ver, Nelly, el toro fue diseñado para eso, dice Octavio.
Bueno, en realidad la genética y muchísimas prácticas que se llevan a cabo dentro de la ganadería, porque es de ahí donde surge esta idea de poder transformar algunas especies, pues existe, ¿no? Y efectivamente el toro como tal, creo que se está confundiendo aquí especie con ciertos tipos de fenotipos, es decir, de razas, ¿no?, que tienen ciertas características distintas a una especie en particular como es la especie bovina. Y por otra parte, ningún animal necesita tener obligaciones para tener derechos. Es absurdo. Los niños, los altos deficientes mentales, tienen derechos y no tienen obligaciones. Entonces, es un caso que efectivamente está bien documentado en el ámbito del derecho. Entonces, es decir, que porque un animal no tiene obligaciones, no puede tener derechos, es totalmente absurdo y erróneo. Por otra parte, algo que se mencionaba hace un momento acerca del medio ambiente, el artículo 4 efectivamente nos señala que nosotros tenemos derecho a un medio ambiente sano, y este medio ambiente sano también tiene que ver con una cuestión psíquica. Es decir, no podemos decir que vamos a crecer de manera saludable cuando estamos viendo violencia. En el caso de los niños pequeños, pues obviamente se protege por eso, para que no sufran este tipo de traumas. O de distorsiones a la realidad, ¿no? Porque es una distorsión. El entretenernos con el sufrimiento de un animal es una distorsión psíquica, sin duda. Y por otra parte, hablar de tradición y decir que porque es tradición, entonces lo tenemos que llevar a cabo, tampoco se sostiene. A lo largo de la historia se han ido quitando una serie de tradiciones porque estas tenían conductas indeseables, es decir, causaban daño a alguien, ¿sí? Y entonces se fueron eliminando. Y esta cultura, o esta tradición de la tauromaquia, pues por supuesto también tiene las mismas características que cumplían esas otras tradiciones que fuimos aboliendo paulatinamente. Y un último punto, la tauromaquia en todo caso pues es una cuestión colonialista, es decir, asumimos una visión colonialista, nos la imponemos y decimos, es que como los que nos colonizaron la trajeron, pues nosotros pues la asumimos, ¿verdad?
Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.